Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Mi nombre es Maru y hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar de una película que llevo queriendo hacer este episodio desde Cannes del año pasado prácticamente. Y hoy, por supuesto, equipo completo porque los obligué a todos a verla y a que hablemos de la película. Oh. Así que antes de presentar la película voy a presentar a mi equipo porque sin ellos no soy nadie. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con el número uno últimamente. Hola, el Emi.
Hola, Maru, ¿cómo estás? Nos cansamos de... en realidad ni siquiera nos cansamos de recomendarla. La seguimos recomendando hace ya casi un año.
Es verdad eso. Forma parte de mí, seguro. ¿Cómo estás, Emi?
Bien, bien. Todo, como se puede, encerrado, pero ya acostumbrándonos y entreteniéndonos con diferentes formas, en este caso volviendo a ver una de las mejores películas del año pasado y tal vez una de las mejores que haya visto en mi entera vida.
Tenés un 10.
Anda, chupa media.
No le di plata. Voy a seguir con el que le sigue en los iconitos de Skype. Hola, Ernie.
Hola, Maru.
¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien. Muy contenta.
¿Es que esto es como un reportaje?
Sí. Me siento como una reportera, no sé por qué.
La reportera.
Me alegro. Le sigue el Goldboy. Guido, que quiero decir que vio la película recién hoy. Así que estoy muy emocionado por entrevistarlo.
Estamos rompiendo la temporalidad del podcast, pero sí, la vi el mismo día que estamos haciendo el podcast. Perdón, soy el alumno que llega tarde, me parece.
Vos tenés un 7.
Gracias.
O sea,
está bien.
Además de todo, fuiste el único del equipo que le puso 4.5. Oh, pero después vamos a hablar de eso.
¿4.5? ¿Qué no, película vio?
Capaz vio una
cosa. Yendo a corregir a Letterboxd.
Capaz le puso una... No se vio otra película.
Pará, a mí me dio risa que literal la vi, la comenté en Letterboxd y no pasaron ni 5 minutos y el único like que tenía era el de Maru ahí. Como que ya estaba re atenta.
Sí. Mal.
Maru tiene una notificación que cada vez que alguien ve esa película le llega al teléfono.
Exacto.
Claro.
Tipo...
El algoritmo.
Literal.
El gran hermano.
El fueguito en Letterboxd lo puso ella.
Total.
Yo les escribí a Letterboxd, chicos. Nada. Y me queda el último, pero no el peor.
¿Quién será el peor entonces?
El peor es Guido, ya lo dijo. Ya dijo que el peor era Guido. Lo dijo hace
5. Guido tiene un 7, no quiero decir nada. Esto es un quilombo. Odio moderar, chicos. ¿Por qué me obligan a esto? Hola, Gaby.
Hola, Marula.
Gaby es el único que está en fase 4.
Sí,
es verdad.
Entonces ya ganó.
Mal.
Lo miro desde arriba, chicos.
Que hoy podía salir
fase
Gaby.
4, Gaby, contanos a nosotros que seguimos en la fase 3.
Claro, no.
Yo sigo en la fase 2. Igual.
Nosotros acá no es que podemos salir, todavía lo tiene que habilitar la provincia. Una vez que lo habilite la provincia de Córdoba, baja toda la orden a las ciudades como las nuestras, que son un poquito menos de 150.000 habitantes, bla, bla, etcétera.
Un puntito de rating.
Claro, exacto. Un poquito de rating y nosotros probablemente mañana ya tengamos los comercios abiertos. Digo mañana porque, bueno, estamos grabando domingo, pero ya tienen los comercios abiertos, así que probablemente el COVID vaya a aumentar en casos acá en Río Cuarto.
Esperanzador, ¿eh?
Sí, probablemente yo pienso lo mismo.
Perdón,
bueno.
Color esperanza.
Perdón, pero es mi mirada negativa de esta situación.
No, está perfecto.
Está bien. Es parte de que nos pasa, por eso hay que mencionar que seguimos en cuarentena y seguimos con COVID-19.
Hay gente en Estados Unidos escuchando esto y diciendo, ¿cuarentena? ¿Qué es eso?
Esa palabra existe.
¡Oh, picante!
Sí. Bueno, basta de esta introducción y quiero ir directo al grano o a la pintura.
¡Ay, qué bien!
¡Vamos!
Estamos esperando este guión.
Es por ahí. Vamos. Es por ahí, Maru, es por ahí.
Gracias.
El mejor guión.
Cerró el episodio, nos vemos mañana.
Le estuve practicando, tipo, ayer me estaba bañando y estaba practicando decir esto, tipo, nada de lo que practiqué lo dije.
Mirá al espejo, tipo De Niro en Taxi Driver, ¿viste?
Claro.
Sí, tipo, con la planchita de pelo. Y... como micrófono. Y No, vamos a hablar de Retratos de una mujer en llamas, por si no lo sabían, sí, llegó el día. Aplausos. ¿Puedes meter un edit de aplausos acá?
Bueno, dale, gracias. dale. Ahí va.
Para... este va a ser un podcast muy serio. Voy a hacer un análisis muy profundo porque esperé mucho tiempo para poder hablar de esta película en Hypeados, que es mi podcast, nuestro podcast. Pero primero quiero saber la opinión de todos ustedes. O sea, primeras opiniones. Y voy a empezar por Guido porque fue, creo que es el único que no sé su primera opinión. Primera impresión de la
película. Me siento acorralado. No, está bien. Bueno, como dijiste vos, la vi hoy y tengo que decir que es una película que me gustó mucho, o sea, me gustó muchísimo. Bueno, vos mismo me habrás visto que le puse 4.5 estrellas. Y eso tiene que ver en algo que igual yo le reconozco mucho a las películas. A mí el cine de época, o en contexto de época, son películas que me cuestan mucho. O sea, digo, desde lo más taquillero como puede ser Orgullo y Prejuicio hasta películas así. Y sin embargo, hay tres películas que lograron como romper un poco eso que me pasa con estas pelis y que me terminaron gustando, y ahora las considero como mi trilogía de películas de época, que son La Favorita, Barry Lyndon y Retrato de una Mujer en Llamas.
Dos de ellas tienen lesbianas, muy bien, estás aprobado.
Está muy bien. Nada, creo que hay muchas cosas que me imagino que van a ir saliendo a medida que hablamos del tema. Hay tres cosas puntuales que me gustan mucho también de esta peli, y voy a ir como directo. Una es la sutileza en el diálogo. Es algo que me gustó y me atrapó durante toda la película. Lo que tiene que ver con los planos y lo que tiene que ver con la fotografía. Y la relación como el aura teatral que tiene la película. De hecho, hay una cuestión metatextual o hipertextual entre una cosa y la otra que me gustaron mucho.
Me gustó mucho lo que dijiste. Voy a pasar a Gaby.
Ay, ¿por qué? Bueno, está bien. Yo te digo la verdad, esto trato de ser lo más sincero posible. Creo que tengo más recuerdos de Maru viendo la película que de yo viendo la película. O sea, en el sentido de que he escuchado más a Maru hablar de Retrato de Mujer en Llamas de lo que yo he hablado.
Que tus propios pensamientos.
Para nivel a punto que tipo, yo ya llegando en el final era como que estaba esperando ese final del plano que Maru dijo, hay un plano final con el que lloré como 4 veces o todas las veces que lo vi, y yo lo estaba esperando. Era como, me importaba más eso que el final de la película en sí. Quería ver el momento con el que lloró Maru. Que tiene
eso, eso es ser influencer, ¿no? Claramente eso es ser influencer.
Sí, eso es ser influencer. Sí, no, eso es tener engagement.
Exactamente. Bueno,
lo iba a decir, soy realmente un influencer de esta película y me siento muy contenta con mi rol en esta sociedad.
La única. perdón, me tenté. No quería decir nada, pero bueno.
No voy a hacer comentarios al respecto.
Está bien. La verdad que...
La única.
Bueno.
Por si no quedó claro.
Bueno, yo quería decir un par de cosas, pero ya me estoy olvidando con todo este nivel pornográfico de bardo que se está generando. Pero sí quiero decir que... estoy como cada vez conectando más con historias como estas, y eso habla no bien de mí, sino habla bien de cómo se está haciendo películas en el presente y de cómo se están rompiendo esquemas para hacer películas sobre el presente y de cómo nos están llegando cada vez más películas de Europa. A ver, en este sentido de que nos estamos saliendo de Hollywood, y eso me gusta un poquito, que se nota que también en Twitter y en otras redes sociales la gente empieza a hablar de estas películas, que está bien, son las más renombradas de festivales, que quedará para otras que tienen menos prensa, ¿no? Pero pensaba en que el que llegó a esta película por alguien que le dijo mirala, seguramente terminó satisfecho al final. O sea, no me queda ni una duda de que debe haber dicho, che, mirá lo que es esto, es una locura. Es lo que dije yo, que estuve esperando tanto tiempo verla, que no la iba a ver nunca en cine, porque acá en Río Cuarto esta que la iban a estrenar, quien te dice en algún momento en algún centro cultural, pero la verdad que estoy contento de haberlo podido ver, aunque sea en un televisor de 42 pulgadas, en HD con un buen sonido, pero tratando de concentrarme en la historia, que era lo importante.
¿42 pulgadas?
Que, sí. ¡Mierda! ¿Viste? Me está haciendo bien acá.
No es poca cosa.
Estoy trabajando en ANSES. No, mentira. no, pero... ¡El bono de los 10.000, papá! No, mentira. No, pero la verdad es que la pasé espectacular viendo la película. Fue como un salto emotivo bastante fuerte. Porque si no es hasta el final, creo que me quebré. Ahí fue el punto en el que me quebré. Pero ya venía de antes como temblequeando.
¿Fuiste al médico, boludo?
No, acá en Rewarto no están atendiendo. Pero bueno.
Hacete ver por las dos.
Bueno, ya está, pasé yo. ¿Qué nota tengo, Maru?
Por ahora un 8. Pero al final del episodio por mejorar. Ahí tenés un poco más.
Bueno.
Voy a seguir con Emi. Porque Emi la viene en el Festival de Mar del Plata.
Yo ya he hablado de la peli, mismo la hablamos a dúo en el.
Es verdad. Me emocioné en ese episodio.
El 2019 fue un momento mágico para mí, casi prácticamente único hablar con vos, Maru, de esta peli. Que mismo ese mismo día me convertí en pichón de Maru y tengo 12 recomendaciones para ver en el año de las películas.
Todavía no viste ninguna, te dije una por mes y todavía no viste ninguna. Todavía. Bueno, ese es otro tema, no lo voy a hablar públicamente.
Le va a echar la culpa al COVID, ahí tenés.
Pero vi dos veces esta, Maru.
Te perdono.
La verdad que la disfruté mucho más haberla visto por segunda vez. Me había parecido excelente la primera, la había visto en el Festival de Mar del Plata, pero justo en la sala esa que el proyector es una mierda, y la terminé viendo mejor en mi casa, a nivel calidad de imagen, que en el cine. No así el sonido, obvio. Pero en esta segunda revisión pude ver un montón de cosas, de darme cuenta de un montón de cosas que las tira al principio y las agarra al final. Ya sean frases, sean miradas o sea que tenga que ver con la historia en sí. Me parece que la historia es redondísima y no se permite engancharse en ningún cliché. Y eso es algo que se valora muchísimo. O por lo menos yo últimamente las películas más nuevas que he visto siempre de algún cliché se agarran y esto me parece que le escapa a todo.
Sí, es muy difícil hacer una película así como hizo Celine encima. Y voy a terminar con Ernie porque con Ernie la vimos juntos en el cine. Así que Ernie...
Eso quería palabra. Decir, ustedes dicen que se acordaban de Maru, qué sé yo, pero la emoción de tener a Maru al lado y ver esta película por primera vez con Maru al lado es impagable, digamos.
Sí. Hay acomodo
acá. Estás en otro nivel. Estás en otro nivel.
Sí.
Para todo lo demás existe la tarjeta.
Sí. Y pasa en la vida y pasa en TNT también. Yo la llegué a ver en la función de prensa que se hizo antes de que empiece todo esto de la cuarentena, por suerte. Y sí, es una película que te lleva puesto a muchos niveles, me parece. Y lo que le saco de distinto y de especial es que es una película recontra catártica que me parece que habla mucho de quién la hizo también. Y es muy difícil de analizar quizás cinematográficamente o hacer hilos de Twitter, sino más de que sea algo más emocional. Me parece que se puede hablar más de ese costado. O a mí me pasó eso, por lo menos. Me parece que es como una linda historia de amor y una linda carta de despedida y de agradecer hacia otra persona que después Maru ya igual contará un poco el contexto, pero me parece que va por ahí.
Y bueno, yo voy a hablar de mis opiniones. Ahora todo es mi episodio.
No, ya está llorando, ya está llorando.
Ya me emocioné. No, yo la vi 4 veces, chicos, 4 veces. 3 veces en el cine.
Para mí la viste más.
No, te juro que no. O sea, es una película que la vi en el cine y dije, yo no puedo ver esta película en otro lugar que no sea el cine. La vi 3 veces en el cine y dije, bueno, es suficiente. Y la vi ayer en mi casa. Pero cada vez que la veo le encuentro algo nuevo y es para mí es una película hermosa. Me es muy difícil hablar de esta película sin hablar de Celine Simard y su historia con Adele y... Es una película que habla del amor por sobre todas las cosas y habla del amor de una forma tan pura y tan real y tan lindo y tiene una concepción del amor porque todos los temas que tocan un poco terminan en eso, en el amor y esta película realmente es como es amor. Y para mí ver, más allá de todo, ver una historia de amor entre dos mujeres bien representada en una pantalla y sobre... O sea, me hace emocionar aún más porque hay poca representación buena de lesbianas en el cine y cuando hay una buena representación que habla bien de, o sea, que tiene un mensaje positivo, es algo que yo quiero rescatar también, porque bueno, mujer y lesbiana, pero es una película que a mí me fascina. Además de Retratos de una mujer en llamas, quiero mencionar también las otras películas que hizo Celine Sima, porque me parece que tiene una primera trilogía de Coming of Age que está muy buena, que es Water Lilies, Tomboys y Girlhood, o Bande de Fil en francés, y tiene un cortometraje que se llama Baulin, y toda su película, toda su filmografía tiene una temática LGTBI+Q, que está, dije mal, no importa las siglas, pero que está muy buena, y la verdad que es una filmografía muy muy rica de ver, y es imposible separar un poco Water Lilies de Retrato por toda la historia que tienen la protagonista del Anel, que o sea, Celine Sima la rescató y la puso en Water Lilies e impulsó su carrera, y ahora 10 años después de esa película se vuelven a reencontrar en Retratos de una mujer en llamas, luego de pasar como por una relación de 10 años juntas, se separaron en buenos términos, y me parece que es como dice Ernie, o como dijeron ustedes, que acá cae lo emocional que tiene la película, que es como una carta despedida un poco a Adele, y es algo para mí sumamente bello. Así que quiero recomendar un poco las películas de Sima, porque me parece que son fundamentales también para entender un poco la visión. Y ahora sí quiero pasar a la parte
para ser más claro, entonces la directora salía con la actriz.
Claro, sí.
Exacto,
salieron 10 años
Con la rubia,
sí. Con Eloise en la película. Tuvieron claro. Una relación de juntas de 10 años. Adèle Haenel tiene como una historia bastante pesada en el cine francés. Ella hizo una primera película y hace poco salió y dijo que el director de esa película había abusado de ella. Lo declaró públicamente y impulsó un poco el movimiento Me Too en Francia, que estaba un poco, pero que no estaba tan visibilizado, y ella como salió a hablar e impulsar el movimiento para que se haga algo. Y sobre todo porque el año pasado también salió la película de Polanski, que Polanski tiene casos de abuso y violación, tanto en Estados Unidos como en Francia, y entonces ella un poco quería poner en foco eso. Ella es muy feminista y muy muy política en ese sentido, Adèle Haenel, y ella quería abandonar la actuación, o sea, actuó cuando tenía 10, 11 años en esta película y dijo, no voy a actuar nunca más. Y Celine encima un poco la agarró para hacer Water Lilies y la impulsó de vuelta a la actuación. Anel es una actriz muy conocida en Francia, ya ganó 2 Césars, tiene 30 años, o sea, es una de las mejores actrices de su generación. Claramente la podemos ver en Retratos teniendo una actuación sublime, pero bueno, está bueno saber el contexto que ellas dos salieron y que se separaron en buenos términos, y que un poco Retrato es una despedida o una carta de amor a ellas, a su relación también.
Increíble. Yo arranqué a ver la película sabiendo esta historia porque la habías contado, Maru, y me la habías dicho, y creo que eso de alguna manera multiplicó muchísimo el impacto de ciertas cuestiones de la película, cierto mensaje, cierto de todo lo que ocurre por debajo, ¿no?, de la superficie, y eso parece que es más que valioso. Seguro sabiendo eso lo vas a disfrutar de la misma manera, pero vas a conocer otras cosas que quizá te perdías.
Sí, vas a saber como un poco el trasfondo. Bueno, y ahora quiero hablar de la peli, así que vamos a pasar por la parte con spoilers. Así que vamos a ello.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, ya estamos del otro lado. Y ahora sí, quiero hablar de la peli Hecho y Derecho. Tengo un montón de cosas para decir. O sea, si hablo yo todo el episodio, discúlpenme. Pero
quiero somos audiencia, la bancamos.
Quiero debatir esto porque están todos ustedes, pero quiero empezar a decir que para mí la película, dentro del guión, ganó mejor guión en Cannes, y está, para mí está perfecto el guión, o sea, para mí tiene dos grandes partes de la película, que es como primera parte, que es la primera parte de la película hasta el punto medio, que es la mitad de la película, es como tratar de descifrar a Eloís y ver cómo ellas dos logran su vínculo y se empiezan a enamorar. Y lo hace de una forma muy, muy linda y muy bella. No sé, ¿qué opinan ustedes?
Más que nada esto, volviendo al tema de Leon, yo es una de las cosas que más le rescaté. Vuelvo un poco al tema de que a mí las películas de época me cuestan un poco. Y sin embargo, acá lo que me gustó es sentir una conexión en... Mirá, te puedo decir más que nada el guión, pero me gustó muchísimo, más que nada la construcción de los diálogos. Siento que hay una cuestión muy de mucha sutileza que me agradó verlo también, digamos, en el sentido de pensar una película de época con los tabúes, con las costumbres, con lo que se puede decir y lo que no. Y creo que, nada, siento que en lo que tiene que ver con la construcción del guión y esto que vos decís, cómo se van descubriendo, cómo... llama Marianne, llega y tiene que descubrir todo este nuevo lugar, y ella hasta hay una cuestión de ir uniendo piezas, ¿no? Entonces, ya el primer diálogo, que a mí me gusta mucho y como que me quedó ahí como girando un montón, es cuando pregunta por la hermana de Eloís. Que hay una cuestión de esto, de sutileza, de no poder decir ciertas cosas. En ningún momento se habla de un suicidio, pero en un momento dice, ¿cómo crees, le dice a la criada, cómo crees que en verdad realmente ella quería? Porque lo deja así y dice, ¿por qué ella no gritó? Entonces, hay un montón de cosas en lo que no se dice en la película, que me parece que es espectacular y que creo que es la base de cómo funciona toda la película. Después hay un montón de cosas más que se van enganchando con esto que digo yo. Hay una cuestión teatral en el sentido como más griego, ¿viste? Bueno, obviamente toda la película tiene como cierto correlato con Orfeo y Eurídice, que se va viendo en todos los actos. Y bueno, ya al final culmina, ¿no? Con una relación casi igual a eso. Y nada, creo que la construcción de los diálogos es perfecta. Perdón si me fui un poco de largo, Maru.
No, me encanta.
Ay, todos quieren quedar bien con la profe, no entiendo esto.
Sí, hoy sí. Estamos chupando media lo loco.
No, es que igual hay algo que es cierto, que lo no dicho es algo fundamental en la película. O sea, todo sí. Se da a entender por lo que no se dice, solo por miradas, movimientos de cámara. O sea, es eso me parece... muy importante a la hora del guión, y cuando veía la película pensaba como ¿cómo se escribió esto? O sea, necesito leer el guión para saber cómo lo pensó, cómo pensó desde los planos para que sea todo tan narrativo.
Sí, yo creo que ahí está el plus, digamos, de la relación de Siama con el personaje de Eloís, porque digo, hay una cuestión de que se tiene que conocer mucho todo lo que es el background en el sentido de guión, de diálogos y todo, y con un actor o una actriz en este caso, que lo pueda contemplar, digamos. Y eso me parece que es una cuestión muy de esencia, que me da la sensación que yo, habiendo seguido un poco a ella desde Water Lilies, siento que nada, que hay un manejo muy sutil ahí. Es esto que decía Maru, se conocen un montón y lo supo transmitir un montón en el personaje Eloís, digamos.
Sí, me parece que eso está bueno. Es fundamental. Y hablando de un poco del guión, a mí me conmueve. O sea, yo estudié guión y cuando veo una película que está tan bien escrita, digo, uy, la puta madre, digamos. Es lo que todos queremos llegar. Y tiene un subtexto la película que es impresionante. Sobre todo la primera parte. El primer plano de la película es ella. Bueno, en realidad es un coso en blanco y se va a empezar a pintar. Y la película es como un cuadro, porque tiene capas, digamos. El cuadro se pinta por capas. Y un poco es eso. Y también quiero hablar de la gama de colores, porque como la película es sobre pintura, en parte, además de hablar de un montón de otros tópicos que también quiero entrar, usa solo el marrón, el azul, el blanco, el rojo, el verde y el negro. Y con toda esa... O sea, se va yendo en esa gama de colores, pero solo usa 6 colores en toda la película. Que me parece que eso también está pensado desde el guión, inclusive. Como usar O sea, solo esa capa de colores para hacer toda la pintura. Y en toda la película se ve esos colores y no se ve nada más. Que son opuestos y complementarios también. Un poco como los personajes. La película empieza ella dando clase de pintura y vemos por primera vez a Eloise en un cuadro. La vemos de espaldas y la vemos con un fuego. La importancia del fuego va a tener relevancia en la película en dos escenas muy particulares que demuestran el fuego es simbolismo de la pasión y esto no es nada raro, pero hay dos escenas que una es cuando Marianne prende fuego al cuadro de Eloise, al primer cuadro que se hizo, que es cuando Marianne se da cuenta que tiene sentimientos por Eloise. Y la segunda vez es cuando Eloise está en el bosque y ella es cantando y ella se prende fuego y es señal de que
literalmente en llamas
y es señal de que ellas dos hay una tensión entre ellas dos que hay que apagarla y claramente las dos se tienen que besar y es cuando en la siguiente escena se besan, pero me parece como importante esto de que cuando los personajes se van dando cuenta de este amor que se tienen, se muestra en cinematográficamente con el fuego, como que es algo muy muy piola. También quería, esto me refui, pero bueno, quería hablar como de el enigma de Eloise al principio de la película. Ella no se ve, Eloise no se ve hasta los primeros 20 minutos de película. O sea, pasás 20 minutos sin saber quién es la otra coprotagonista.
Me parece fantástico eso.
Que es todo el primer acto prácticamente. Y todo el primer acto te va sentando las bases de la película. Te va sentando de que Marianne, y no nos tenemos que olvidar de esto, Marianne fue contratada para pintar a Eloise en secreto porque el destino de Eloise, que es muy importante el destino de los personajes, el destino de Eloise es casarse, es mandar ese retrato a Milán para que su pretendiente la acepte y ella se pueda casar y la madre y ella se puedan ir a vivir a Milán.
Es crearse un Tinder en esa era.
Es un Tinder en 1700, prácticamente.
Es un Tinder de ricos.
Hay algo que me parece increíble de la primera parte, que es que yo lo veo como una relectura de La Bella y la Bestia en un punto, que es esto de la campiña francesa y el cuentito de alguien llegando a un castillo y una figura misteriosa, uh-huh, y alguien quedándose en el castillo con el fin de cumplir un objetivo. En el caso de La Bella y la Bestia es que no tiene que caer el último pétalo de rosa, y corre el tiempo, y ahí obra obviamente un tema de síndrome de Estocolmo mucho más complejo de analizar. Y acá me parece lo que narra la película es algo de eso, pero con elección propia, digamos, porque en realidad el objetivo de Marianne es pintarla, pero el objetivo después termina siendo otro, o el desencadenamiento de eso muta hacia otro lugar, que es el amor real. Entonces me parece como una linda fábula también, en cierto sentido, en su arranque y cómo evoluciona, o sea, una cosa mucho más, no sé, actual, o con una sensibilidad actual, digamos, me parece.
Totalmente. Y Marianne al principio es súper curiosa. O sea, vemos toda la película desde el punto de vista de Marianne. O sea, nuestra focalización es con ella. Y al principio Marianne le resulta, o sea, el destino de Eloise no fue el destino que ella tenía originalmente. Ella estaba muy feliz en el convento, con las benedictinas, y ella misma dice, como hay una escena que Marianne le dice, pero tipo, el convento es aburrido, tipo, yo me fui del convento cuando tenía 9 años, y Eloise dijo, no, el convento es el único lugar que soy libre, o sea, puedo escuchar música, tengo una biblioteca. Y hay una frase de la película que para mí es fantástica, dice, hay algo pacífico en la igualdad. Como que, uh-huh, ella, sí, estaba entre sus pares y ahora ella está forzada a tener un destino que ella no quiere. Y la madre tiene miedo que Eloise tenga el mismo destino que la hermana, o sea, que se suicide, por eso no la deja salir. Y por eso Marianne, cuando llega Marianne, es la libertad para Eloise también.
Y el trastorno de esa libertad tiene que ver con la cuestión claramente de género. O sea, no tiene otra explicación más que la imposición de una tradición, digamos, que es un hombre y una mujer en una relación se tienen que casar, tienen que tener hijos y familia y mantener cierto linaje. Digamos, era todo como una imposición de género, claramente la que no le permitía sentirse libre.
Era una imposición de género que además, como el pensamiento de la madre es como la única forma de sostener psíquicamente a mi hija es que casándola. Por eso hay que hacer rápidamente el retrato este.
Y además la madre dice, bueno, pero la quiero casar para que para salir de esta isla e irnos a otro lugar y que conozca a otros lugares. Y la única forma de hacerlo era casándose.
Lo que es importante es que es el tema de la voluntad, digo. Termina siendo una como una película donde se pone eso se visibiliza eso, digamos.
Uno de los puntos de giro es cuando ella quiere que la pinten.
Ese es el punto medio de la película.
Decide que la pinte y la madre misma está sorprendida.
Hasta ahí quiero llegar con el análisis. Entonces, hasta ahora Marianne tiene 6 días para pintarle a Eloís. Y en esos 6 días hay algo que al principio hay algo de también descifrarla a Eloís. Porque Marianne no la puede pintar en el primer cuadro, no la puede pintar bien porque no conoce plenamente a Eloís. Le cuesta descifrarla. Y hay algo también que hasta el punto medio ellas empiezan separadas y se van juntando entre escena y escena.
Me parece fantástico cómo el desconocimiento de Marianne para con Eloís es el mismo que el nuestro. Porque nosotros
sí,
también,
totalmente.
Espectadores, nos parece, no la conocemos lo suficiente como para poder decir que está bien hecho el retrato o no.
Exactamente, nosotros como espectadores también vamos descifrando a Eloís mientras Marianne la descifra.
Ahí hay algo con el punto de vista también, muy inteligente de la película. Sí. Que tiene que ver con esto, con acompañar esa mirada también. Que ni hablar que las miradas tienen un peso
eso.
Particular acá. Pero digo, el punto de vista como es muy inteligente lo que hace Celine Sama acá.
Sí, eso quería hablar también sobre la mirada, porque ahí empezamos a ver la mirada femenina impuesta a ella. Ellas prácticamente se empiezan a mirar y se empiezan a enamorar mediante la mirada, porque Marianne la tiene que mirar para pintarla. O sea, me parece hermosa esa idea y ese concepto.
Sí. Maru, te hago una pregunta, que sé que vos seguiste más la filmografía de Siama. Yo, habiendo visto Water Lilies, me acuerdo mucho del personaje que hacía Adele. Y viste que no sé si siempre tiene como ese. Tiene muchos rasgos de misterio durante todo, ¿no? Y me parece que si hay algo que relaciono muchísimo con Water Lilies y Siama, te repito, vos me sabrás decir mejor, porque capaz conocés más la filmografía, pero tiene una cuestión demasiado cercana a lo que tiene que ver con la construcción de algo a partir de la mirada. Sobre todo cuando toca el tema así de capaz lo que tiene que ver las relaciones entre dos mujeres o un montón de cosas frente a lo prohibido, por decirlo de alguna forma. Pero esa construcción visual es algo que, por ejemplo, de Water Lilies me quedó muchísimo, la cuestión de las miradas a los ojos constantes.
Sí, totalmente. Es algo que se nota en toda su filmografía, pero sobre todo en Water Lilies y en Retratos. Por eso para mí son dos obras que no se pueden... O sea, para mí yo recomiendo ver Water Lilies una tarde y Retratos de Mujer en Llamas. Tipo al siguiente, porque van a ver como un arco ahí bastante interesante en cuanto también a cómo creció Adele en las dos películas.
Yo creo igual, creo que hay una... Es muy difícil priorizar algo o saber en dónde poner el énfasis cuando no se lo conoce, ¿no?
Sí.
Y creo que el hecho de que se conozcan tanto, digamos, estoy hablando de Adele y de Celine, el hecho de que se conozcan tanto, o que por lo menos Celine sepa dónde está el punto donde realmente te cautiva Adele, ayuda a que la noción de esa mirada o de esa interacción tenga un efecto superador, digamos. Nadie puede filmar algo porque sí, digamos. Tenés que tener realmente un conocimiento de eso, si no, no lo podés contar, si no, no podés hablar de eso, y si no, no podés mostrar como lo muestra acá, la escena que ellas están en la costa, sin hablar, mirándose, tratando de sacarse la ficha entre ellas. Es muy difícil de hacer si no se conoce realmente esa interacción. Por eso me parece que toda la realidad le da mucha riqueza a esta ficción.
La película no hay ni siquiera un plano o una escena de relleno. No, no la hay. O sea, cada plano y cada escena te está contando algo y te está mostrando algo de cada una de los personajes que hay.
Sí, todas las escenas hacen que avance el relato. Ernie, ¿querías decir algo?
No, que me parece que esto de lo indisociable, digamos, de la vida real y lo cinematográfico es como muy fuerte en la película y no suele ser, o no me suele suceder con películas que sea tan, tan fuerte ese vínculo, digamos, y que trascienda todo lo que ves, digamos. Es como que lo toca todo, es muy fuerte ese vínculo y es muy fuerte ver una película sabiendo que es esto, digamos, básicamente, ¿no? Que es la mirada de un amor a través del arte y de un arte que comparten las dos.
Sí, que al principio no lo comparten y después lo empiezan como a compartir. Para mí hay algo como la película va por capas también y yo tipo fui anotando las capas. Para mí la primera parte, hasta que Marianne conoce a Eloís, es el enigma de ver quién es la mujer que tengo que pintar. Después está la parte de observación, de es mirar a la mujer que tengo que pensar, de pintar. Después está como otra parte que es intentar descifrarla, y ahí es cuando Marianne le pregunta a Eloís por la hermana, le pregunta por el convento. Y Eloís, cuando Marianne empieza a interesarse por Eloís, Eloís empieza a interesar por Marianne, y ahí Eloís le empieza a preguntar por el libro, y ahí es cuando los personajes se van acercando cada vez más, porque al principio están separados. Inclusive Marianne le dice a Sophie, tipo, es muy difícil pintarla porque ella siempre está más adelante mío, y después se van como juntando. Y para mí hay una escena clave, que es cuando Marianne le dice a Eloís, bueno, vas a salir a caminar sola por primera vez, y le dice, vas a encontrar la libertad de la que hablabas. Y Eloís le dice, estar sola es ser libre. Y Marianne le dice, sí. Le dice, no sé. O sea, mañana te digo. Y Marianne dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Voy a ir a escuchar música porque es lo que más me gusta hacer. Y Marianne empieza a tocar empieza a mostrar con el piano la música que ella conoce. Y me parece que ahí es cuando por primera vez Eloís se enamora de Marianne.
Hay una tensión visual entre las dos.
Ahí es cuando tremenda. Primera vez se rompe ese enigma de Eloís, y Eloís cae como diciendo, a mí acá Marianne me interesa. Y en un momento como Marianne toca el piano y Eloís se la queda mirando, y cada vez que Marianne le dice, Marianne se acuerda que ella está acá por pintarla, porque la tiene que pintar, y cada vez que Marianne, o sea, le dice el destino de Eloís, Eloís tipo se rompe y dice, no arruines esto, no arruines nuestro momento. Y en esa escena es excelente. O sea, hay ciertas escenas que tiene tipo un inicio, un desarrollo y un clímax en la misma escena, que es brillante. Y esa es una de estas escenas. Que a mí, me hace acordar, en ese momento es cuando Eloís se enamora de Marianne y ya sabe, hay un punto de giro en la vida de Eloís, que sabe que mi vida que va a venir, o sea, la voy a vivir, pero va a estar, me la van a quitar porque me tengo que ir. Y ese dato es muy importante, siempre está presente en la peli.
Noté un diálogo ahí que puede ser, lo conecto yo porque, no sé, mi mente funciona así, pero pensaba en Call Me By Your Name, que para mí dialoga un montón con esta película, pero en esto de el momento que estamos viviendo es especial, pero sabemos que después viene la normalidad o viene lo que tendrá que venir. Y de cómo a uno siempre le cuesta salir de esa fantasía de lo que está viviendo en el momento. O, en realidad no es una fantasía, sino que es una realidad efímera, en todo caso, vamos a decirlo. Y me pasa eso que en el personaje de Ezio, en Call Me By Your Name, le costaba aceptar que ese momento que estaba viviendo iba a terminar. Y no quería que se termine. Pero desde el otro lado había alguien, el otro personaje sabía que bueno, la vida iba a seguir de otra manera, que ese momento, bueno, se tenía que vivir, pero que después va a tener que volver a la normalidad, podría decirse. Y eso me rompe el alma, digamos, porque es durísimo, porque uno siempre ha estado de uno o de otro lado, y cuesta también aceptarlo en la vida real.
Sí, totalmente, es como la vida misma un poco, por eso habla del amor de una forma tan pura, como en la primera parte Eloise se enamora de Marianne y tiene seis días, Marianne la tiene que pintar en 6 días, Marianne al día siguiente que Eloise se da cuenta que le pasan cosas con Marianne, al día siguiente Marianne se tiene que ir, o sea, tiene que hacer la pintura.
Sí.
Y Marianne ahí le empieza a hacer ruido y dice, yo no le puedo estar mintiendo a Eloise. O sea, cuando Marianne la empieza a descifrar a Eloise y a Marianne le empiezan a pasar cosas también con la Eloise, dice, yo no le puedo mentir. Y después de esa escena del piano, está una escena que Marianne le admite a Eloise que ella está acá para pintarla. Y es por primera vez en la película, esto es un detalle súper menor, pero es muy importante en cuanto al guión. Marianne le dice a Eloise por nombre propio, la llama por su nombre, digamos. Hablando de Call Me By Your Name. La llama por su nombre y le dice Eloise. le dice Eloise. Y le admite que ella está acá para pintarla. Y Marianne, antes de mostrarle el dibujo, antes de irse, le quiere mostrar a Eloise el dibujo que ella le hizo. Y ahí es cuando está el punto medio. Y hasta ahora, hasta acá el punto medio, que es cuando Eloise ve su dibujo y tienen una charla que para mí es súper subtexto, decir tipo... vos me estás viendo así, esta es la imagen que vos tenés de mí cuando vea su pintura, y es porque Marianne no la puede pintar plenamente a Eloise porque la estaba descifrando, y cuando logró descifrarla, que es justo cuando en ese momento que se están empezando a enamorar, la pintura no es auténtica, no es Eloise la que está en esa pintura. Y ahí es cuando, bueno, Eloise tiene que jugarse todo por su vida y decir, bueno, tipo, la voy a perder a Marianne, acaso que yo permita aceptar mi destino y que Marianne me pinte y tener 6 días más con Marianne. Y ahí es el punto medio de la película, cuando Eloise acepta este amor y dice, bueno, voy a tener 6 días más con Marianne. Y decís ahí, bueno, está todo resuelto. Esto todo se da en subtexto y es de una forma fantástica. Para mí, esa escena del punto medio es genial. Y ahí es cuando la película se hace otra. Es otra película. Y Celine encima senta las bases de la relación de amor entre ellas para hablar de otros temas. Y es cuando la madre se va y tienen esos días de plena libertad, que es cuando Celine empieza a hablar de un montón de temas que habla también la película, que toca el tema del aborto en 1700.
Es durísimo ese momento, o todo ese momento en realidad. No se puede creer que esté en la película todo eso, impresionante.
Pictóricamente es increíble también.
O sea, hay que hablar de eso, y hay que hablar del personaje de Sophie. Vos solo la ves a Sophie dando información al principio, y después Sophie vuelve cuando la madre se va. Como que la madre es un poco... representa un poco el patriarcado en ese sentido,
es la
en
policía.
Esa casa. Es la policía, representa un poco como... no hay hombres, entonces la madre es como la villana en este caso.
Cuando se va la
madre, se sienten libres, ellas pueden ser libres, y hay un sentido ahí de libertad, de amor y de igualdad y de sororidad con esas tres mujeres, que es impresionante cómo lo muestra en la película. Por eso todos las subtramas que toca, que son el aborto, la sororidad, la igualdad, habla de la menstruación también, que está buenísimo, como las mujeres tenían problemas de mujeres tanto hoy como en el 1700, siempre tuvimos los mismos problemas, siempre fuimos invisibilizadas, y un poco tipo te muestra eso. Habla del sexo, del amor y también de las drogas como cosas que hacían en esa época, y todas las subtramas que tocan también el tema del amor. Por eso para mí es una película que habla del amor de una forma muy muy bella.
A mí me da la
y también
idea...
de la persecución, perdón Gaby, que sí. Esto me parece también que es muy importante, la persecución a la mujer por ser distinta a lo que la cultura pide de la mujer. Creo que la escena en la que están todas las mujeres cantando y esa... esa cosa medio de brujas, digamos, de mujeres de casa, de esa estereotipación en su momento, digamos, me parece que es bastante político también ese momento, y creo que todo a través de cierta poesía, ¿no? Porque no es que está todo dicho con palabras ni nada, como decís vos, el subtexto es como muy amplio en ese sentido.
Plantear esa relación, es decir, nada bueno puede salir de una reunión en donde hay solas mujeres, digamos. Eso es
bueno,
lo que
ni hablar de que es el único momento en que hay música, digamos, claro, extra diegética, o diegética que se convierte en extra diegética, como quieran decirle. Y tiene otro valor simbólico esa escena. Es como
todo en
el
esa
fuego,
escena,
las mujeres, la oscuridad. Tiene como la noche. Tiene como otra capa también.
Sí, totalmente. Vuelvo a decir esto de que muchas mujeres reunidas sin un solo hombre, en esa época reforzaba la idea de que las mujeres se juntaban para tramar algo, digamos que, sí, que no era normal que estén todas juntas, que estuvieran planeando.
Y
sí,
atrápenlas. Atrápenla como que pide, porque, atrápenlas.
Y encima como, miren cómo están vestidas todas iguales de negro. Exacto. O sea, era como una idea de brujas, como decimos. Me dio exactamente esa sensación cuando la vi. Me transportó incluso a otro género. Pero cuando empiezan a cantar, todo se pacifica de una manera que se convierte en un mundo ideal. Vuelvo a esto que decías vos, Maru, de los tres días, o esos días que estuvieron sin la policía dando vuelta. Era un mundo ideal, era una utopía para ellas, francamente, vivir en ese mundo sin hombres.
Totalmente.
Un mundo ideal.
Exacto.
Además, esas...
Es como Wonder Woman en Temisira.
Claro, sí, totalmente. Sí.
Lo mejor de Wonder Woman son los primeros 20 minutos, que no hay ningún hombre, o sea,
por eso,
y acá
tienes
tipo 2 horas sin hombres. Es la mejor película del mundo, pero hay una sensación de libertad. O sea, el patriarcado no está ahí imponiéndote nada, ellas pueden ser libres, y pueden, se enamoran siendo libres, y no sé, hay algo súper bello. A mí me mueve un montón de cosas eso.
Me parece increíble eso, que la madre sea como el elemento represivo en toda la película, y cuando se va se vive un momento de liberación hasta para el espectador. O sea, cuando se empiezan a animar entre ellas, es increíble.
Sí, la madre es represiva porque la sociedad le dice ser represiva, no porque ella quiera, claro, hacerlo. Claro. Un poco es eso, como que el patriarcado invisibilizado y todo el tiempo mirándote, y bueno, cuando...
Sí, sí. Es alienación.
Y habla también del antagónico retrógrado, que va a existir siempre, digamos. No es que hoy decimos, ah, son todos fachos retrógrados. No, fachos y retrógrados hay en todas las épocas, porque son los que se resisten a ese cambio. Y ocurrían en 1700, digamos. Las temáticas siempre fueron las mismas. Lo que cambiaron fueron los medios, en todo caso. Y eso me parece que está genial también como lo marca la película, que hasta en cierto punto se siente muy actual, a pesar de que está contando una historia de época.
Sí, es súper actual porque habla de temas universales que siempre pasaron. Y entonces, como en esta segunda mitad, la película habla de todos estos temas. Y quiero hablar como de la escena de aborto porque, o sea, tengo 3 escenas favoritas en esta película. Uno es cuando ellas cantan en el bosque y Eloy se quema y diciendo, tipo, esta pasión sí o sí tiene que...
Estamos de acuerdo.
Tiene que pasar. Y sí, la segunda parte, la segunda escena que me fascina es la del aborto, y es un mensaje, y nunca en otra película vi un mensaje tan claro como el mensaje de la maternidad, será deseado o no será, porque ella está tirada en la cama abortando y tiene un bebé al lado.
No, eso
es increíble.
Y ella tipo, y ella está agarrándole la mano al bebé, o sea, ella le gusta el bebé, pero ella no quiere ser madre.
No, ese momento es tremendo.
Y no es su destino ser madre.
Es la forma, justamente hablando de esto de las pinturas y de cómo una sola pintura puede representar, digamos, una idea o una ideología con elementos sacados de afuera. Bueno, esto es exactamente eso. Eso es representar una forma de ver las cosas de la ideología con simplemente una escena, y con tan pocos elementos como es eso.
Y además cómo actúa el bebé. Ese bebé actúa... Mejor que DiCaprio, boludo. Increíble el bebé.
Sí, sí. Está re bien manejado todo. Toda
posta que sí, escena. Posta que sí. No me imagino cuánto tiempo habrán estado filmando esa escena, porque, o sea, el bebé, posta que está perfecto. Lo mira, o sea, tiene una iluminación, una...
La mira, como que le toca la nariz con descubrimiento. Es súper fuerte esa escena.
Es tremenda.
Tiene un poder enorme.
Tiene un poder de decisión muy importante y un mensaje muy claro. Y me parece que eso
es un mensaje
no
muy...
No sé claro, si se ha visto así, con esa sensibilidad.
A mí me pasó eso, como que yo en ningún otro lado vi un mensaje tan claro y tan bello y tan tan puro como el que quiso decir Sima en esta película. Fue como...
Y sin palabras.
Sin
sobre
palabras,
todo también.
Totalmente. Sin palabras. Y encima hay algo del arte que vos dijiste, Gaby, que también quiero mencionar. Al principio de la película, Marianne pinta a Eloís siendo Eloís como objeto de arte. Y cuando Marianne no la puede pintar bien porque no la está descifrando, porque es un enigma, y cuando logra descifrarla, ellas dos se ponen como en igualdad y ya deja de ser una musa, Eloís,
sí,
y pasa a ser una acción colaborativa donde Marianne y Eloís están colaborando para que la pintura salga, claro, porque es algo consensuado inclusive.
Ahí le está diciendo también Celine a él, le está diciendo: vos no sos mi musa, vos esto lo construimos juntas, digamos.
Exactamente, exactamente.
Sí, es una respuesta también de parte de Adele, me parece, o sea, del personaje de Eloís, que también le dice como cuando ¿cómo se llama la morocha? No me sale nunca el nombre.
¿Sophie Marisa?
Marianne. Cuando Marianne le remarca sus expresiones y sus fases según cómo se siente, Eloís le responde que ella también la está viendo. O sea, no es que es un objeto al cual conocer Eloís, sino que es una relación que se construye entre dos.
Bueno,
otro gran escena de diálogo.
Sí, sí, ni hablar. Hay miles de, o sea, a mí me parece que hay escenas creadas que son perfectas. Y es muy difícil ver en una película escenas a mí me conmueven todas las escenas de esta película. Muy difícil ver una película así. Y hay algo ahí que deja de ser objeto sexualizado, porque pasa mucho en las películas con mujeres, como que por eso tiene un female gaze la película, como una mirada femenina hacia las cosas. La mujer deja de ser sexualizada y es algo colaborativo. Es tipo, vos no solo me estás viendo a mí, yo también te estoy viendo, claro, cómo me mirás. Es algo de a dos, no es algo de uno solo.
Más allá de que lo sexual existe y está, claro, ahí, porque sería como imposible sacarlo. La tensión que generan ellos es una tensión que obviamente va más allá de lo sexual, pero está ahí metido, define también esa relación.
Crea una tensión que es mutua y es consensuada y ambas sienten lo mismo.
Bueno, yo quiero agregar algo de toda esta temática del aborto. Lo que la rompe la piba esa. O sea, porque me parece que ahí forman un tridente perfecto, solamente en lo que hacen, pero actoral, en ese sentido de cómo actúan, cómo interactúan entre tres, es espectacular. Porque vos podrías decir que todo el peso de la actuación recae en los dos personajes principales, pero no, todo lo que acompaña, digamos, cuando le toca aparecer a otro personaje, tiene el mismo nivel de importancia y transcurren bien unidos, digamos.
Exacto, tipo, es que no tendrán muy bien tanto tiempo de pantalla, pero la igualdad entre los personajes y entre las actrices está ahí. Y es algo re lindo de ver.
Hay una escena también, ¿no?, que tiene la misma importancia, que es cuando están buscando las hojas para hacer como la mezcla. Y vos ves que tipo todas se levantan al mismo tiempo. ¿Viste? Sí. Esa escena también es espectacular. Esa construcción de imagen de plano en el campo, cuando están perdidas como entre los arbustos, también me pareció espectacular.
Hay todo el tiempo imágenes de esa forma y todos son tipo pinturas, porque hay que decirle que la realización de fotografía es impecable en esa película. La directora de fotografía es una mujer, cosa que está buenísimo decirlo. Clay Morth, que es la misma directora de Atlantis, y hizo un montón de películas ella en Francia. Es una directora de fotografía del carajo. Y quiero meterme en un tópico que para mí es súper importante, que Guido lo dijo al principio, que es en el mito de Orfeo y Eurídice, que es un ancla en toda la película.
Es un ancla en todo, y también muy relacionado a una cosa, Maru, que bueno, ya el nombre lo dice, lo va diciendo todos los planos, cómo está construida la película, que tiene que ver con el tema de la permanencia eterna en una imagen.
Sí.
Y me parece que eso es un concepto tan... O sea, te termina atrapando propiamente en la esencia de la película que tiene con respecto a ese concepto. El tema de recordar tipo una imagen fija o algo que queda en el tiempo como una imagen que perdura, ¿viste? Algo frisado que perdura en el tiempo. Y eso me parece que es mi escena favorita cuando debaten el final de ese libro, de esa, bueno, en verdad es un mito, de ese mito.
Toda esa secuencia es hermosa porque al principio las ves a ella y Sophie, que es la empleada doméstica, digamos, está bordando y Marianne está sirviendo vino y Eloís, que es la jefa de la casa, está cocinando. O sea que los roles ahí, tipo, no importan, son todas iguales. Después se sientan, juegan a las cartas, las tres, se divierten y debaten el mito. Y cuando debaten el mito es una escena espectacular. Y ahí está, ahí plantea la idea esta de la imagen permanente y la idea de la decisión del poeta y la decisión del amante o del poeta, o artista, uh-huh, en este caso.
También considero, ¿no?, que ese es otro punto muy, muy copado de la película, porque siento que marca un cambio de ahí en adelante en cómo empiezan a ver esa construcción de la relación que venían desarrollando las dos protagonistas. Y creo que también sucede porque creo que ese es como, te lo pintan como que es o el anteúltimo día que quedan solas, poner que quedan dos noches, ¿no? Antes que volviera la madre de Lois. Y durante todo eso hay una cuestión donde la mirada juega este rol importante que después creo que se vuelve diálogo, o sea, se hace frase, se hace guión, como más... más concreto, que es con el tema de ya empezar a recordar todo lo que están viviendo. Creo que ahí hay como empieza a haber una cuestión de esto, como de frisar cada momento para quedar en el recuerdo, porque empiezan a ser conscientes que lo que están viviendo puede tener un fin, digamos. Por eso también, muy cerca de ese momento, viene como el primer punto también donde ellas tienen esa segunda discusión por lo que una quiere y la otra no.
La leyenda esta en particular también no tiene como una reinterpretación, una relectura en el presente, que tiene que ver también con la cuestión de género. No sé, lo veo yo a lo mejor, pero noto que esta idea de la mujer como imagen perfecta y el hombre tratando
de seguir romántica.
Sí, y el hombre también tratando de seguir su camino o de quedarse con esa idea romántica porque más allá de eso no lo puede considerar. Hay como una relectura que se puede hacer de esa leyenda y que la película me parece que también la hace a su manera.
Sí, totalmente.
Para mí lo que tiene es esta resignificación de quién toma la decisión en este final de Orfeo, cuando uno piensa que el debate es como esta cuestión de Orfeo tomando la decisión. Y creo que lo interesante, que creo que lo que lo dice es Eloís, que lo que le dice es quizás no es como lo cuentan, quizás fue ella la que tomó la decisión, que le dijo volteate, que creo, uh-huh, que eso, bueno, obviamente después pasa más cerca del final y ahí toma un montón de significado.
Exactamente. Total. Sí. Hay como, bueno, ¿quiere verla por última vez o quiere tener la idea de ella por última vez? Uh-huh.
Claro.
Y entonces dice...
También es muy lindo todo eso que sucede cuando ella busca la sonrisa de ella, que me parece muy interesante porque también es un poco de decir, disfrutá el momento, permitite disfrutar y ser feliz. Y me parece que eso es una linda búsqueda también entre ellas dos y en su relación, digamos, porque también Eloís deja de ser un encargo y se transforma en una persona, digamos.
Sí.
Entonces eso me parece re interesante.
Sí, totalmente. Y quiero hablar también, porque esto, el mito de Orfeo, va en la relación de ellas dos. En la segunda parte ya su relación es como más abierta, o por lo menos ambos personajes saben que se atraen mutuamente. Y hay algo importante ahí, que la película tipo te se dan el beso casi en la segunda parte del segundo acto, digamos. O sea, tarda un montón en besarse. 20. Y hay toda una tensión ahí por una hora y 20 de película que la estás viendo y no se está produciendo, y decís, bueno, dale, tipo, te quedan 3 días, dale un beso. Tipo, viví este amor que te lo mereces. Y hay algo muy lindo en cómo se van construyendo las escenas, porque Eloís le pregunta a Marianne, ¿y conociste el amor? Como Eloís, una niña, bebé, inexperta, y Marianne por ahí tiene más vida, porque Marianne pinta y pintó. Y por lo menos Marianne tiene como una vida independiente que Lois quiere tener, porque Lois se va a tener que casar, pero Marianne dice, bueno, pero yo me voy a encargar del negocio de mi padre, no tengo por qué casarme. Y es como, Lois quiere tener esa vida con Marianne, pero no puede. Entonces Lois le dice, conociste el amor, y después cuando se da cuenta que hay una atracción mutua, Lois medio que cuando la pinta la picantea un poco. tipo, le pregunta por la pintura, le pregunta si pinta a mujeres o qué les dice a las mujeres. Y es como muy bello hasta que finalmente llegan y se besan en ese risco, en esa escena hermosa de que las bocas están tapadas y se ven y se sacan ese tapaboca haciendo distanciamiento social en 1700. Y se besan. Y así es, al fin, es como una liberación para el espectador también. Que ellas vivan su amor. Sí. Y tienen esos 3 días que viven su amor de la forma más espectacular posible. Ellas son felices, finalmente. Después de sufrir 1 hora y 20 porque no se animaban a dar ese paso. Y es como, ahora son felices. Esto es... O sea, hasta ahora la película vengo tipo... El enigma del amor, el descubrimiento del amor... Este sentimiento que tengo de amor hacia vos, y por fin el amor se hace puro.
Que en realidad me parece que más que por una cuestión que lo pienso ahora, que de felicidad, es más una cuestión de libertad.
Sí.
Porque viste que al toque se reinvierten los papeles y Marianne medio que ya le está como recriminando que se va a ir. O sea, hay una tensión enseguida a partir de ese beso de liberación.
Sí.
Me parece que también el paisaje es un personaje clave, porque te da riesgo, te da... Es hasta un poco brusco el lugar. Hay un viento tremendo, el mar que rompe contra las piedras todo el tiempo, y ellas embellecen ese lugar también.
Sí, de hecho es muy gracioso porque Celine Simá dijo que fue a grabar a... está como filmado en la parte Francia Británica, no sé, en la parte donde está Normandía, sí. Cerca de la costa de Francia, británica de Francia, digamos, en donde cerca de Dover y toda esa zona. Y dice, bueno, yo vine a filmar acá pensando que iba a tener lluvia todos los días y quería tipo un paisaje gris, y al final terminé teniendo un paisaje re lindo que me sirvió un montón para la película. Esto es lo que vos decís, es como ellas se embellecen en ese paisaje. Qué feo.
Che, a mí, para ir entrando, digamos, a esa última parte, es realmente, digamos, desesperanzador para la vida esa despedida que tienen al final, digamos. O sea, uno ya no quiere enamorarse ni nada después de ver eso. Porque es tan crudo, digamos, ese adiós, ese momento de... Te estás yendo, ya está, te vas a ir. Y ningún momento se te pasa por la cabeza de que la van a frenar. Porque vos reconoces que se terminó, digamos, que ya está, que pasó ese momento.
Además, sabés que no le pueden mandar un WhatsApp o no. Una selfie.
O que se van a encontrar en una fiesta. Se van a encontrar en una fiesta. Boludo. Claro. No tienen amigos en común, nada. 1700, claro. ¿Sabés qué? Te invito a mi cumple. Llegaste al cumple del año que viene si te tomaste un barco.
Trae papita, le dijo.
¿Hay algo ahí? Hay algo también que cuando se dan el primer beso y tienen su primera noche juntas, digamos, su escena, su culminación del amor, hay algo que Marianne ve al fantasma de Eloís vestida de novia. O sea, Marianne está consciente de que uh-huh. que la está embrujando esta idea de que no se enamoró de alguien que no va a poder estar con ella. Está consciente de eso. Y cuando termina de pintar el cuadro, Marianne, y Eloís le dice, y bueno, ¿cuándo terminás? Y en algún momento lo voy a terminar. Cuando termina el cuadro, y ellas dos ven el cuadro pintado, que ahora sí es tipo Eloís en carne viva, como una buena representación de Eloís, las dos miran con una tristeza ese cuadro, que es, te rompe el corazón. Es como, bueno, ya está.
Bueno, es lo mismo que... A mí me lleva a pensar en ellas dos viendo la película, digamos. Es como una... En un punto termina siendo una historia muy meta también.
Sí.
Porque digo, viste que siempre el cine es... Terminás una película cuando... O sea, la película la podrías seguir hasta el infinito y en un punto abandonás porque no podés tenerla para siempre. Acá es lo mismo con una película que es su obra y después está su relación. Entonces es como una mamushka de sensaciones, digamos. Debe haber sido re fuerte. Me imaginé tipo eso de ellas viendo la película como ellas viendo el cuadro.
Y además lo pienso tipo en toda la resignificación, ¿no? O sea, Siama, no sé, viendo a ella en otro medio, viendo a ella en otro lado. Y bueno, me parece que encima la idea de en un teatro, las dos contemplando la misma obra y
como a la vez el personaje Marianne sabiendo por qué esa obra le transmite tanto a Lois también es súper, súper potente. Tiene una potencia espectacular eso.
Ni hablar. Y bueno, ahí es cuando entra el mito en cuestión. Que Marianne la ve a Lois vestida de novia y Lois la busca y dice, mírame, voltéate, mírame. O sea, recordame esto. Y hay algo antes que quiero destacar, que es la importancia de la página 28, que cuando terminó la película toma relevancia, que es esto del mito y recordar a eso y tener una imagen y un recuerdo en esa imagen. Que tipo Marianne la pintó a Eloís siempre y la pinta para ella y Marianne dice, y Eloís dice, bueno, pero yo no tengo una imagen tuya. Quiero tener una imagen tuya. Y dice, bueno, dame tu libro, elegí una página, la 28, y Marianne se pinta así, desnudas, valientes, sin miedos, en esa página 28. Y la película podría haber terminado perfectamente con la culminación de su amor y diciendo, bueno, tuvimos esto, fue hermoso y vos te tenés que ir a cumplir tu destino, que el patriarcado te lo impuso, y yo voy a quedarme triste pensando en vos toda la vida. Y la película sigue y vemos a ella teniendo un cuadro, haciendo un cuadro del mito de Orfeo y Eurídice mirándose. Un cuadro que ellos...
Un hombre cuestionándoselo,
mirándose, y ella entrando a... ella diciendo, no, entré con el nombre de mi papá porque si no, no me iban a aceptar siendo mujer. O sea, el patriarcado ahí ya volvió a nacer. Y viendo ese cuadro de ella, que la vi por primera vez, un cuadro de ella que está súper distinta a como ella la dibujó.
Me mata.
Que decís, esta es Eloís, pero no es Eloís. Y esperando un mensaje de Eloís hacia ella. Porque para mí cuando Marianne ve ese cuadro, dice, estoy esperando un mensaje de Eloís para mí. Y ve esa página 28. Y ahí es cuando empezás a llorar.
Aún teniendo una hija o
sí, claro.
Si fuese que,
o un hijo, no sé
eso
qué.
Eso también tiene un valor extra, un valor agregado, me parece, a la culminación, porque no pudo escapar a esa imposición patriarcal y aún así demuestra su amor a través de un cuadro, que es la única forma que se pudieron comunicar con libertad.
Exacto. O sea, el patriarcado me impuso esta vida, pero yo te amo, Marianne. Y así te lo voy a mostrar. Y después tenés una última escena que decís, bueno, ya está, me puso el dedo en la llaga acá, ya está. Ya para la película acá. Y te pone una escena de ellas viéndose, estando juntas. Marianne escuchando, Eloís escuchando Los Cuatro Vientos de Vivaldi, que es la música que ella le tocó en el piano y que se dio cuenta que por primera vez ella estaba enamorada de Marianne ahí. Y ella... Eloís, sabiendo, ¿no?, que Marianne está en la sala, pero no la mira. Elige el recuerdo. Y ya está. O sea, retírate y hiciste la mejor película de tu vida. ese es mi resumen de toda la película.
Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.
Y yo después, yendo a comerme una hamburguesa con Ernie, llorando.
¿Cómo lo contuviste? Por Dios.
Yo lloré un montón.
Ernie lloró.
No eres testigo.
Me conmovió. Yo lloré más por cómo lloraba Ernie que por cómo lloré yo.
No, es que me parece que pasa esto. Cuando una película golpea así, mucho no hay que hacer. aparte, el final ya es una trompada adicional.
Un fucking plano sostenido, lentamente acercándose. Y vos decís, esto me está emocionando a más no poder. Porque lo que genera es un espacio... digamos, donde no están pasando tantas cosas dentro de la imagen, pero sí pasan muchas cosas fuera de la imagen. Es como que tu cabeza está en ese momento. Estás viendo una pared en blanco, pero al mismo tiempo en la cabeza se te están pasando un montón de cosas. Es exactamente esa toma.
Sí. Y vimos el nacimiento de un amor, cómo vivieron ese amor, y ahora estás el recuerdo de ese amor. Y como alguien... Y acá es donde digo, es personal, con Celine encima y Adela en él. Siempre va a quedar el recuerdo de su amor personificado en una película. Totalmente. Así que
es fuertísimo.
Yo creo que Celine se le había hecho a otra mina y nosotros estamos hablando todo esto.
No, no, no.
Tendría que haber una dedicatoria al principio, para ser más clara.
Sí, tal cual. Pero esto es lo meta que tiene la peli, ¿entendés? Es tipo, nos habla a todos y dice, bueno, tipo, recordá ese amor que quisiste mucho.
Es una autobiografía, no biografía, sino autorretrato de un amor universal, digamos, porque en realidad abarca a cualquiera, no es solo, o sea, no es que solamente sea una historia de ellas, pero es una historia de ellas, básicamente. Pero es como que juega un montón de capas. Es imposible no emocionarte más allá de que sea la historia de amor de ellas dos.
Exacto.
Me recuerda mucho a cuando mismo hablamos de Call Me By Your Name también. O sea, estas películas donde rompen... Yo siempre digo lo mismo, que es lo que me pasa con esta, con Call Me By Your Name. Son películas donde ya hasta rompen por completo la idea de si la película es LGBT o no. Siento que termina siendo todo eso, toda esa cosa pasa a un segundo plano, en el sentido de que, digo, hay un montón, obviamente hay un discurso, hay un montón de cosas, pero hay una cuestión romántica de esto que se vuelve como universal, que tiene un poder enorme por otras cosas, que eso no significa que estén implícito y que haya algo que transmita la película respecto a esos temas. No sé si se entienda lo que apunto.
Sí, se reentiende. Al fin y al cabo,
que el contexto, viendo una historia de amor. Contexto prohíbe un amor, básicamente.
Exactamente.
Y eso claro. Ya te da un poderío increíble. No importa.
Exactamente.
Y ahí es donde está retratado bien, digamos, porque cuando en general siempre son historias de que el género determina el antagonista, digamos. Acá no, acá el antagonismo no es porque sean dos mujeres queriéndose. Es porque el patriarcado como sistema no funciona. Uh-huh. O sea, es una mierda, digamos. Entonces, me parece que eso es lo valiente también.
Algo más para comentar. Yo lo dije todo, creo.
Lo diste todo.
Lo diste todo y más.
Estoy segura
más
que podría haber dicho muchas más cosas.
Estuvo on fire todo el episodio, así, tirando info.
Pero bueno, ¿recomendaciones?
Yo voy a recomendar Desobediencia, de Sebastián Lelio.
Peliculón.
Es un peliculón también... de un amor entre dos mujeres, porque me parecía demasiado recomendar Carol de vuelta o
¿cómo que no? Perdón, una pregunta acá.
Qué bien.
Tengo una pregunta muy fundamental para la aprobación de la clase. ¿Quién vio Carol de este grupo?
Yo sí.
Yo no. La tengo en playlist.
Ah, sabes, Maru, que todos, la tengo y no la vi todavía.
Salvo el Emmy de Hype House. Están todos desaprobados.
Ay, el pichón de Maru acá llegó. Ahí lo tenés. Qué cosa, está toda una competencia en este grupo.
Todo literalmente el Emmy está en la casa.
Estamos todos en la casa.
Los sanguchitos míos se los di yo, en realidad.
Yo siempre recomiendo Water Lilies porque, nada, lo había recomendado cuando hicimos el especial LGBT. Pero creo que, nada, volviendo a ver esta película, hoy siento que tiene mucho más peso recomendarla hoy por todas estas relaciones y todos estos conceptos que estuvimos hablando hoy.
Yo quiero recomendar Persona de Bergman porque tiene mucha influencia en esta película, y es una gran, gran película que habla de otro tema, pero es una gran, gran película con dos protagonistas femeninas que la rompen lejos.
Tiene su parecido igual.
Tiene su parecido, tiene un montón de planos referentes a Retrato, o sea, Retrato tomó un montón de Bergman para mí,
sí.
De Persona. Recomiendo toda la filmografía de Sima porque es un must para ver y para entenderla a ella, me parece fundamental. Voy a recomendar Carol, que es otra de mis películas favoritas, que habla también de un tema tan como cómo era el lesbianismo en 1950 y lo duro que era para esas mujeres enamorarse de otras mujeres, porque prácticamente estabas loca. Sí, te enamoras de otra mujer. Así que recomiendo esas pelis. Gaby y Arnie, ¿alguna peli?
Yo quiero recomendar The Handmaiden, de bien. Park Chan-wook.
Bien ahí.
Que me parece una peliculaza enorme, y que me parece que dialoga mucho con esta peli. En otro sentido, ¿no? Pero bueno, toca fibras parecidas.
Sí, total.
Yo, extrañamente, voy a recomendar una serie de hace poquito, porque lo vinculo a esta idea de las cosas que están impuestas y que no permiten, digamos, que uno se salga de eso, y en particularmente que las mujeres no se salgan de esa imposición. que pasa hoy, no pasa en el 1700, pasa hoy, digamos, es una cosa que también llama la atención. La serie es poco ortodoxa, ya sé, es como medio popular en los últimos tiempos porque Netflix ha tenido como mucha gente, pero en cierto punto encuentro que es muy valioso también para reforzar ciertas ideas que planteó la peli. No por el lado LGBT, sino por el lado universal del sentido de la libertad, ¿no? Y el de estar oprimido por un grupo social o por algo que está por encima nuestro, aparentemente, que no deja liberarse. Y está muy bien poco ortodoxa, así que la recomiendo para que la vean.
Gracias, Gaby. Gracias, chicos. Gracias nuevamente por escuchar este episodio, que para mí es muy especial de hacerlo. Saben seguir a Hypeados en todas las redes sociales. Emi, ¿querés decir esa parte vos?
En Instagram somos @hypeados y en Twitter somos @hypeadospodcast. Tenemos Letterboxd, tenemos Facebook, pero estamos medio
quedados. ¡No lo usamos!
Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.
Chau, chau. Adiós. Chau.